Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado y en especial en este día de la radio, medio que ocupa un lugar tan importante en nuestras vidas. Gracias. Sin esperanza no se puede vivir, pero la realidad no hay que perderla nunca de vista y la realidad es que esta legislatura, liderada por Sánchez, estaba muerta casi desde el principio, con 84 diputados socialistas y dependiendo de los votos de los independentistas, con una crisis abierta en Canal en Cataluña, la esperanza de poder gobernar tenía que venir a toneladas. Lo del pleno de presupuestos ha sido en realidad una cuestión de confianza, la propia moción de censura a Pedro Sánchez, un examen para el gobierno al que ha llegado estudiando la noche de antes y esto generalmente lleva al fracaso. El Ejecutivo ha intentado reescribir el relato, presentar a la derecha y a los independentistas como amigos en contra de unas cuentas sociales. El PSOE ha sacado la artillería, ha salido incluso a relucir el 11M, enseguida te lo vamos a contar. El Gobierno sabía lo que iba, los presupuestos han sido rechazados, esas enmiendas a la totalidad han sido apoyadas por 191 votos y rechazadas por 158. Los independentistas han cumplido su amenaza después del desgaste de la figura del relator y de la mesa de partidos. Sánchez ha salido pitando y, como viene siendo habitual, ha pasado de largo de las preguntas de los periodistas. El 28 de abril es la fecha que toma fuerza para ese adelanto electoral, pero desde el Gobierno, la ministra de Hacienda Montero dice que todo de momento son especulaciones.
No me corresponde, saben ustedes que esta prerrogativa le corresponde solo al presidente y yo creo que ustedes han escuchado en diferentes ocasiones, antes incluso de la votación del presupuesto, que si el presupuesto no saldría, pues evidentemente se acortaba la legislatura. Pero la fecha, los momentos o cuándo se va a producir esa fecha, pues ya le corresponde en exclusiva al presidente y cualquiera que hiciera especulación o que dijera algo, pues estaría faltando a la verdad porque eso solo lo tiene un presidente en la cabeza.
Pues todos pendientes a lo que pueda decir Pedro Sánchez en las próximas horas. ¿Y ahora qué? Bueno, pues esas cuentas vuelven al gobierno y el presidente tiene esa opción. Bueno, o rehacerlas, que no parece lo más probable, o convocar elecciones, que es lo que parece que puede ocurrir. Si las convoca, sería la segunda vez que pasa algo así en España, de nuevo con un presidente socialista al frente. Entonces, en el año 1995 estaba gobernando Felipe González. ¿Y qué cuentas van a regir? Pues de momento las del anterior gobierno, que se prorrogarían, pero esto también tiene un riesgo. ¿Y cuál es ese riesgo? Pues que el aumento del déficit se da por hecho, porque las medidas aprobadas por decreto, como por ejemplo la subida de las pensiones o el salario de los funcionarios públicos, pues necesitan unos ingresos que no están previstos en esas cuentas anteriores. Lo único que está claro, sin duda alguna, es que ya estamos en campaña electoral. Hay más historias de este miércoles 13 de febrero. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Levantado el secreto de sumario del caso Erial, la UCO sitúa a Eduardo Zaplana al frente de una red corrupta que obtuvo 10 millones y medio de euros procedentes del cobro de comisiones ilegales. La Guardia Civil le atribuye a Zaplana un papel de administrador velado y lo hace de acuerdo a pinchazos telefónicos en los que sus colaboradores se refieren a él como el jefe. Los Reyes inician este miércoles su primera visita de Estado a Marruecos, una visita que se va a prolongar hasta mañana, invitados por Mohamed VI y que ha sido aplazada en varias ocasiones. En la Casa Blanca, este miércoles, Donald Trump recibe al presidente de Colombia, a Iván Duque. El tema central del encuentro, como no, va a ser la grave situación que atraviesa Venezuela. El presidente interino del país, Juan Guaidó, ha anunciado que la ayuda humanitaria entrará en el país el próximo 23 de febrero. Nicolás Maduro, por su parte, ha amenazado a la población asegurando que Estados Unidos ha envenenado esta ayuda. Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.
Que esa ayuda humanitaria viene contaminada y envenenada, es cancerígena. Así lo han mostrado distintos estudios científicos de esa supuesta comida desechada de los Estados Unidos que busca a través de químicos envenenar a nuestra población. Podríamos decir que son armas biológicas.
Maduro, su régimen y sus permanentes paranoias. Y la Fiscalía de Málaga ha pedido que el dueño de la finca de Totalán, donde cayó y murió Julen, declare como investigado. También solicita que declare, pero en este caso como testigo, el pocero que hizo el sondeo.
Lo dábamos por hecho, pero siempre quedaba la duda de la última hora. De nada han servido las negociaciones de estas últimas horas de Pablo Iglesias con los independentistas. El Congreso ha devuelto los presupuestos de Pedro Sánchez al Gobierno. Las primeras cuentas públicas de Sánchez no salen adelante.
Presentes 348 más dos votos emitidos telemáticamente. Sí, 191. No, 156 más dos votos emitidos telemáticamente. Abstenciones, una. En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas de devolución y, por tanto, rechazado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2019.
Y la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿adelantará Sánchez esas elecciones generales? Abrimos ya línea en el Congreso de los Diputados. Ricardo Rodríguez, buenas tardes, Ricardo.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué pasos esperan por parte del presidente del Gobierno en las próximas horas?
De momento, Pedro Sánchez ya está de regreso en la Moncloa, donde oficialmente continúa con su agenda de trabajo. Mensaje aséptico, pero el rumbo a las urnas está puesto y debe decidir sus próximos pasos. El presidente del Gobierno tiene en sus manos anunciar el adelanto electoral, ya sea en cuestión de horas, días, quizá este viernes tras el Consejo de Ministros, o bien esperar hasta la fecha límite en caso de apostar por el 28 de abril. Eso sería el 5 de marzo. Pistas, por su parte, ninguna. Protagonista mudo, como ha sido, de una accidentada salida del Congreso de los Diputados tras el fracaso de su proyecto.
Presidente, llegó el momento de las elecciones. Presidente, va a convocar elecciones. Presidente, llegó el momento de las elecciones.
El Ejecutivo, eso sí, trabaja a contrarreloj para sacar adelante algunas prioridades. De elegir el 28 de abril tendría apenas tres semanas por delante y un único pleno, en realidad, el último de este mes de febrero, para convalidar decretos, más allá de hacerlo en la Diputación Permanente. Según aseveran fuentes solventes a la cadena COPE, se piensa en escenificar un proyecto de futuro para entrar en campaña, dicen, con una posición hegemónica de la izquierda, incidiendo en la estrategia ya desplegada de culpar a las derechas y a los independentistas de converger para dar al traste con la legislatura.
Lo acaban de escuchar, Pedro Sánchez, que se ha marchado como una bala, sin atender a las preguntas de los periodistas, en silencio, sin responder, prácticamente como la tónica de todo el conjunto de su hasta ahora breve mandato. Bueno, sí ha hablado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha defendido sus cuentas hasta el final. Seguimos en el Congreso, donde está también el jefe de Economía de la cadena COPE, Joaquín Vidmanos. Joaquín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
¿Cómo se ha marchado el Congreso?
Bueno, Montero se ha ido dolida porque se ha votado en contra, dice, de unos presupuestos que traen más justicia social, ha cargado contra la confrontación de la derecha, contra las cosas imposibles que han pedido los soberanistas catalanes. ¿Qué consecuencias tiene el rechazo a las cuentas públicas? Para empezar, se frena la subida de impuestos. La ministra de Hacienda confirma que intentarán sacar adelante vía decreto, lo apuntaba Ricardo, las medidas más sociales.
Seguiremos trabajando. Tenemos tarea pendiente de muchos de los puntos que no pasaban por incorporarse al presupuesto, que venían en términos de leyes que ya están en este Parlamento o en formatos de leyes que podrán venir en breve, y por tanto vamos a seguir trabajando hasta el último día.
Y recuerda que mantener la prórroga de los presupuestos de Rajoy pone en peligro el cumplimiento del objetivo de déficit comprometido con Bruselas. Se estudia alguna fórmula para conjugar lo más urgente sin disparar el agujero fiscal.
Ahora tendremos que recomponer esa situación y ver exactamente cómo vamos a arbitrar, ¿no?, este procedimiento, para que la prórroga presupuestaria nos sirva para atender aquellas necesidades que siguen siendo urgentes y, por otra parte, nos permita controlar el déficit.
Veremos qué margen tiene ahora.
Bueno, el Congreso tumba esos presupuestos de Sánchez el mismo día en el que se celebra la segunda sesión del juicio a la cúpula del independentismo catalán, que está todo relacionado.
Una sesión, sin duda, una sesión que ha arrancado con una dura intervención del fiscal Javier Zaragoza.
Este es un juicio en defensa de la democracia española. Es un juicio en defensa del orden constitucional.
Protagonismo hoy para los fiscales Javier Zaragoza, también para el fiscal Fidel Cadena. Han asegurado que no estamos ante un juicio al independentismo, sino contra los hechos graves que ocurrieron el 1 de octubre de 2017. Han negado además que se hayan vulnerado los derechos fundamentales de los acusados. Nos vamos hasta el Tribunal Supremo, allí sigue Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué más argumentos han esgrimido los fiscales?
Muchos. No se persiguen ideas, sino hechos delictivos. No hay una causa general contra el independentismo catalán. La Fiscalía ha sido rotunda, clara y contundente, de la misma forma que en el escrito de acusación y a lo largo de todo el procedimiento. Javier Zaragoza, muy directo, ha dejado las cosas muy claras nada más empezar. Este es un juicio en defensa de la democracia, de la Constitución que defienden la mayoría de los catalanes. Van de víctimas y quieren sentar en el banquillo al Estado por aplicar la ley.
Se pretende transformar en víctimas de una persecución política a quienes han fracturado y quebrantado gravemente el orden constitucional y, paradójicamente, sentar en el banquillo al Estado, que a través de sus instituciones ha tratado de restaurar el orden jurídico.
Tanto Zaragoza como su compañero Fidel Cadena han insistido en la utilización de métodos violentos. Recordemos que la Fiscalía acusa de rebelión. Y recuerda Cadena que la soberanía la tiene el pueblo español, no el catalán, y que unos pocos no pueden decidir lo de todos.
Patricia, además, las intervenciones de los dos fiscales han durado cerca de 2 horas y tras ellas se ha arrancado la de la abogada general del Estado y la de la acusación popular que está ejerciendo Vox. Hay que recordar que la abogacía no ve delito de rebelión, la abogacía depende del gobierno y, por lo tanto, las penas de cárcel son bastante menores. Patricia.
La abogada del Estado, Rosa María Seoane, en un informe muy técnico ha manifestado que este es un juicio penal con todas las garantías. La acusación popular en Vox, que estaba hoy el abogado Pedro Fernández, se ha quejado al tribunal por el lazo amarillo que lleva nada más que Jordi Sánchez, pero el presidente del tribunal, Manuel Marchena, lo permite. Se remite a la doctrina del Tribunal de Estrasburgo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los abogados no pueden llevar distintivo, pero los acusados sí.
El Tribunal Supremo lo que va a hacer va a ser aferrarse, hacer suya la doctrina del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo.
La sala se ha retirado a deliberar y mañana a las 10 andará a conocer sus decisiones. Después comenzarán los interrogatorios con Oriol Junqueras.
Es 13 de febrero y hoy estamos celebrando el Día de la Radio, algo que nos une a nosotros y a vosotros, nuestros oyentes. Es el día mundial pues más importante, ¿no?, para nosotros. En Herrera, en COPE, ha estado Electra Marconi, es hija del inventor de este medio tan maravilloso desde el que os estamos hablando.
Mi padre es el inventor de la radio, ha hecho todo él por primero, tenía 21 años cuando ha transmitido sin hilos, esa es la invención.
Emocionado y emocionante también, ¿sí?, ese testimonio que ha dejado esta mañana en Herrera, en COPE, nada más y nada menos que la hija de Marconi. Todo un invento porque 24 millones de personas escuchan a diario la radio en nuestro país, Carmen Lavalle.
Sí, 6 de cada 10 españoles encienden la radio a diario. Para muchos, la mejor forma de informarse o entretenerse. Una segunda piel a la que de media dedicamos 99 minutos al día en el último año, sobre todo en casa, pero también en el trabajo, en el coche o con el móvil.
Por la mañana a Carlos Herrera, que los fines de semana también tiempo de juego.
Pues me gusta mucho Manolo Lama y Juanma Castaño.
Ángel Espósito.
Roque FM.
Cadena 100. O mi hijo que tiene 11 años, Megastar.
COPE la mejor.
6 millones de personas escuchan cada día las emisoras del grupo COPE y la radio es, en la era de las fake news, el medio de comunicación que mayor confianza genera. Por ello y por tu fidelidad, hoy te deseamos...
¡Feliz Día de la Radio!
¡Feliz Día de la Radio!
¡Feliz Día de la Radio!
Un medio con futuro si tenemos en cuenta, además, que uno de cada dos jóvenes de entre 14 y 19 años escucha también la radio.
¡Feliz Día de la Radio, Carmen!
Igualmente.
¡Feliz Día de la Radio, Carmen!
Y a nuestros oyentes que les estamos preguntando qué significa para ellos la radio, para ti, qué significa para ti la radio, qué supone para tu día a día. ¿Qué nos están diciendo los oyentes de Mediodía COPE, Antonio?
Bueno, Ana dice, nos felicita también a nosotros, dice que sus mañanas son de COPE, las mías también, Ana. José Luis, la radio es de un acompañamiento total, para nosotros sois de mi familia, dice. Y Salvador, dicen que hay personas que no pueden estar sin internet, pues yo me levanto y me acuesto, dice Salvador, escuchando la radio. Y nos dice algunas de las consecuencias que le provoca. Enriquece la autoestima y es una magia que se vive todos los días. Son mensajes que en este Día Mundial de la Radio habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Para mí la radio es el medio de comunicación más importante. Yo os oigo continuamente y todas las noticias las escucho a través de la radio. Por eso creo que es importante que sea la noticia veraz y objetiva. Siempre escucho la radio.
Para mí la radio es algo que ha estado siempre en mi vida, porque desde pequeña mi abuela la tenía puesta
mientras cosía y nada, y yo siempre he estado con la radio, ahora que también trabajo, soy cocinera, la tengo ahí de fondo, a veces me entero y otras veces no, pero me hace muchísima compañía.
Para mí el recuerdo de la radio está ligado totalmente a mi madre, pues cuando veníamos del colegio estábamos ahí en el cuarto de estar con la mesita camilla que había antes, el braserito debajo, y merendábamos pues escuchando la novela de Lucecita, ¿dónde estás?, que todavía la recuerdo, y después escuchábamos Elena Francis. La verdad que fabuloso.
Yo también heredé esa pasión de la radio de mis padres y de mis abuelos. ¿Y tú? ¿Qué significa para ti la radio? Nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediacope, en el 637-230000.
Y este miércoles se ha presentado en Lerma, en Burgos, la próxima edición de Las Edades del Hombre. Es una muestra de este año que tiene a Los Ángeles como hilo conductor. Nos vamos hasta allí con Sergio Corral.
Angeli, la 24ª edición del proyecto expositivo de las Edades del Hombre podrá visitarse a partir de abril en la Villa Ducal de Lerma. La muestra, estructurada en 5 capítulos repartidos en 3 sedes diferentes, hará un recorrido por la presencia de la figura de los ángeles en la vida de la Iglesia. Se trata, como ha dicho el arzobispo de Burgos, don Fidel Herráez, de una nueva muestra cultural de la Iglesia de Castilla y León, en donde la fe se hace arte.
Quiero subrayar la importancia que tiene desde el punto de vista cultural y religioso, que es quien lo ha dado origen. Ahí la fe se convierte en cultura, pero es la fe la que está en la base de todas estas realidades y de todas estas, por supuesto, en sucesivas exposiciones.
La Junta de Castilla y León destinará 1,7 millones de euros a financiar y promocionar esta edición, que se centrará en una proyección conjunta de las Edades del Hombre y de la conmemoración del milenario del nacimiento de Santo Domingo de la Calzada, todo ello de la mano del Gobierno de La Rioja.
Y no se entiende la radio sin el deporte, y en este Día Mundial de la Radio, pues claro, tenemos que tener aquí a nuestro corrochano del día a día, la dosis, claro. Es una cosa, la hilandera.
Dicho también, no se entiende la radio sin un programa de cocina.
Bueno, que... eso es más complicado, porque la cocina es imagen, pero bueno.
Bueno, ¿qué pasa? Sí, la radio ha acompañado sobre todo a una generación en las transmisiones deportivas. La verdad es que se ve todo, pero antes no se veía todo. Antes las transmisiones deportivas a través de la radio eran la única conexión que tenías con los eventos deportivos.
Y qué gusto ver hoy el partido de Champions esta noche, pero con el sonido de tiempo de juego de la cadena.
Lo puedes ver en la tele y das ahí el audio de... tiempo de juego. Bueno, te cuento. A ver, Real Madrid Ajax en Ámsterdam, es un sitio que le trae muy buenos recuerdos al Real Madrid. Es partido de ida de los octavos de final. Ha contado ya Miguelito que Varane ha pasado una mala noche. Es posible que no juegue. Le sustituiría Nacho. Y luego ver si juega Marcelo Reguilón, que es una de las dudas que mantenemos. Y si hay posibilidad de que Bale entre en el ataque del Real Madrid. El Ajax no está tan bien como hace unos meses y el Madrid está mucho mejor que hace unos meses. Es gran favorito el Madrid. Ayer vimos como el Paris Saint-Germain sin Neymar y sin Cavani le metió 2 goles en Old Trafford al Manchester United, en carril a la eliminatoria, y también el equipo de Casillas, el Oporto, sacó un buen resultado en Roma, 2-1, con un gol de un español, de Adrián, para el Oporto. Hoy además se juega el Tottenham Borussia Dortmund, y todo esto lo cuenta el tiempo de juego de la cadena COPE, 8:15 de la tarde-noche.
Gracias, Corrochano. Ahora 8. La información más cercana en COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, sigues en Mediodía COPE, en un miércoles en el que ha comenzado la cuenta atrás para la convocatoria de elecciones generales. Tal y como habían anunciado, los separatistas catalanes han dejado plantado al gobierno y han rechazado en bloque los presupuestos del Estado. El no mayoritario a las cuentas públicas nos devuelve a la casilla de salida. Pedro Sánchez ha resistido hasta ahora a anticipar los comicios, pero la derrota que ha recibido esta mañana le deja sin alternativas viables. De momento, el presidente no ha ofrecido ninguna pista y es que ha abandonado el Congreso a la carrera y sin admitir preguntas, la tónica de todo su mandato. La pregunta que más vamos a repetir en las próximas horas es ¿cuándo? En los últimos días se han sucedido el baile de fechas posibles para las elecciones generales. Parece descartado un superdomingo electoral, coincidiendo con municipales, autonómicas y europeas. También parece descartado ese 14 de abril, domingo de Ramos, que fue el día que filtró el gobierno el lunes para presionar a los separatistas catalanes. Así que en las últimas horas ha cobrado fuerza el domingo 28 de abril. El rejonazo de los separatistas catalanes a Sánchez confirma que la aventura que emprendió con la moción de censura no tenía ni sentido ni tampoco viabilidad. En el pecado, Sánchez ha llevado la penitencia y hoy el Congreso lo que ha hecho es darle un gran baño de realidad. Sobre todo se han dado los mismos que le auparon a la Moncloa tras la moción de censura. Es sin duda la gran noticia de este miércoles, que abre muchas incertidumbres que se irán concretando en las próximas horas. La otra gran noticia del día sigue en el Supremo. Mañana jueves van a comenzar los interrogatorios a los procesados por el intento de golpe separatista de Cataluña del 1 de octubre. Esta mañana el fiscal Javier Zaragoza ha recordado a las defensas de los separatistas que no se persiguen ideas, no. Se juzgan hechos concretos y conductas delictivas.
Se pretende transformar en víctimas de una persecución política a quienes han fracturado y quebrantado gravemente el orden constitucional y, paradójicamente, sentar en el banquillo al Estado, que a través de sus instituciones ha tratado de restaurar el orden jurídico.
El primero en declarar mañana será Oriol Junqueras. Por cierto, hoy es el Día Mundial de la Radio. Toca seguir disfrutando de este medio que nos tiene enganchados y conectados. Y, cómo no, darte las gracias por estar ahí, porque los oyentes de Mediodía Cope, los oyentes de la radio en general, son también los grandes protagonistas de este Día Mundial de la Radio. Hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento con Marta Ruiz.
Le diré.
Mediodía.
Cope, estar informado.
La Guardia Civil sitúa a Zaplana al frente de una red corrupta que se apropió de más de 10 millones y medio de euros.
Levantado el secreto de sumario del caso Erial, por el que Zaplana entró en la cárcel en mayo, la UCO le atribuye un papel de administrador velado, de acuerdo a varios pinchazos telefónicos en los que sus colaboradores se refieren a él como el jefe. En el caso Erial se investiga el presunto cobro de comisiones derivadas de las concesiones de ITVs y de los parques eólicos de la Generalitat.
La Organización Nacional del Trabajo pone en alerta el empleo en España.
Aunque cree que la tasa de desempleo va a bajar hasta el 14% en 2020, el organismo alerta sobre la excesiva temporalidad del mercado laboral español. Según los expertos, esta ha pasado del 23% en los últimos 5 años al 26% actual.
4 detenidos por un ataque con fuegos artificiales contra el hotel en el que se aloja el Real Madrid en Ámsterdam.
En Holanda, el uso de fuegos artificiales está sancionado con una multa de 100 euros. El Real Madrid se mide esta noche contra el Ajax en octavos de final de la Champions. Partido que vas a poder seguir aquí en COPE en tiempo de juego desde las 8:15 de la tarde hasta las 11 de la noche.
Por segunda vez en la historia de nuestra democracia, el Congreso rechaza unos presupuestos generales del Estado. Hay que remontarse a 1995, cuando la Cámara Baja tumbó las cuentas de Felipe González. Hoy, 13 de febrero de 2019... ha tomado las primeras y únicas cuentas de Pedro Sánchez y lo ha hecho al salir adelante las 6 enmiendas a la totalidad, entre ellas las de los separatistas. Sus votos eran imprescindibles para que la tramitación de los presupuestos siguiera adelante. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha defendido esos presupuestos hasta el último minuto.
Le diré que me duele como progresista que se vote en contra de unos presupuestos que contienen todo lo que entendemos que encamina una sociedad hacia un sendero de mayor justicia.
Las reacciones en el Congreso no han cesado desde que se han tumbado esas cuentas públicas, como era lógico. En el caso de la oposición, reclamando elecciones cuanto antes. En la Cámara Baja está nuestra compañera Susana Moneo.
Hoy hemos escuchado los primeros discursos de los candidatos a la presidencia. Casado ya ofrece un cambio tranquilo de una fuerza moderada de centro para liderar un frente común. Anuncia el fin del trayecto de Sánchez y le reclama que convoque ya.
Que esa agonía ya no se puede alargar más y que España merece un mejor gobierno cuanto antes.
Moción de censura de facto, lo que se ha vivido hoy, decía Rivera, en la misma clave electoral que el líder del PP se ofrece, pero para terminar con el bipartidismo.
El bipartidismo nos ha traído hasta aquí, yo creo que ya basta.
Y los separatistas culpan al gobierno, lo decían Campuzano y Tardá.
No se ha esforzado para nada en los últimos días para construir la mayoría parlamentaria.
Los partidos consultados apuestan porque las generales coincidan con el resto de elecciones.
Con los presupuestos rechazados, la pregunta que más se va a repetir en las próximas horas, no sabemos si en los próximos días, hasta que se desvele el misterio, si habrá elecciones, si el presidente decide adelantar los comicios. Vamos hasta el Congreso de los Diputados, donde sigue Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La pregunta es clara, de momento no hay respuesta, pero no parece que haya otra alternativa viable.
Oficialmente Pedro Sánchez continúa con su agenda de trabajo, mensaje aséptico de la Moncloa, pero el rumbo a las urnas está decidido a falta de desplegar la estrategia. Los próximos pasos, el presidente del gobierno debe despejar la gran incógnita que gravita en la vida política nacional cuando anuncia el adelanto electoral, ya sea en cuestión de horas, días, quizás este viernes, tras el Consejo de Ministros por cuidar las formas, o esperar hasta la fecha límite en caso de apostar por el 28 de abril, esto es el 5 de marzo. Pistas por su parte ninguna, abandonando como lo ha hecho el Congreso de los Diputados entre una nube de periodistas sin mediar palabra.
Presidente, llegó el momento de las elecciones. Presidente, va a convocar elecciones esta tarde. Presidente, llegó el momento de las elecciones.
Entre tanto, el gobierno ha pisado el acelerador para sacar adelante algunas prioridades y finalmente elige el 28 de abril. Apenas tendría 3 semanas ante sí y al margen de la Diputación Permanente un único pleno ordinario, el último de este mes de febrero, para convalidar decretos leyes, sobre todo de su agenda social. La idea pasaría por escenificar un proyecto de futuro para entrar con fuerza en campaña electoral con, según aseveran, una posición hegemónica en la izquierda, haciendo hincapié en esa estrategia ya desplegada de culpar a las derechas y a los independentistas de converger para dar al traste con la legislatura.
Bueno, lo único claro hasta el momento es que ya estamos en campaña electoral, a la espera de conocer pues esa fecha en concreto, ¿no?, que está en mente del presidente del Gobierno para ir a las urnas. A la vez que el Congreso estaba rechazando esas cuentas públicas en el Supremo, se vivía la segunda jornada del juicio a la cúpula independentista catalana, una segunda jornada en la que han intervenido la Fiscalía, la Abogacía del Estado, que depende del Gobierno, y la Acusación Popular, que ejerce Vox. En ese tribunal sigue nuestra compañera Patricia Rossetti. Patricia, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
En la sesión de la mañana hemos visto a una fiscalía y a una acusación muy duras.
La fiscalía ha sacado toda la artillería de argumentos y ha respondido de forma clara y contundente. El fiscal Javier Zaragoza, muy directo. No hay ninguna causa general contra el independentismo catalán. No se persiguen ideas, solo hechos delictivos. Manifiesta que se presenta como víctimas y pretende sentar en el banquillo al Estado por aplicar la ley. Este es un juicio en defensa de la democracia, de la Constitución, la misma que defienden y apoyan la mayoría de catalanes.
Este es un juicio en defensa de la democracia española. Es un juicio en defensa del orden constitucional.
Tanto Javier Zaragoza como Fidel Cadena insistieron en la utilización de métodos violentos. La Fiscalía acusa de rebelión.
La sesión, Patricia, se ha interrumpido hasta mañana jueves. Será el turno de la declaración de los procesados, que comenzará con la de Uriol Junqueras, pero la sesión de hoy ha tenido también polémica. Patricia, cuenta de los lazos amarillos.
Pues sí, ha sido la primera petición del abogado de Vox, Pedro Fernández, que los acusados no lleven el lazo amarillo. Solamente lo lleva Jordi Sánchez. Los demás acusados llevan un distintivo institucional. Manuel Marchena se remite a doctrina del Tribunal de Estrasburgo y permite que los acusados lleven el lazo amarillo. Sin embargo, ha explicado que los abogados no pueden llevar ese tipo de distintivos. Antes que Vox, ha intervenido la abogada del Estado, Rosa María Seoane, con un informe muy técnico, y lo que ha destacado es que este es un juicio penal con todas las garantías. La sesión, como has dicho, se va a reanudar mañana a las 10 con la declaración de Oriol Junqueras. El tribunal delibera sobre las peticiones.
Bueno, ha sido un día tranquilo en el interior de esa sala de lo penal del Supremo y también día muy tranquilo en los exteriores del tribunal. La algarabía de ayer ha quedado atrás, había mucha expectación, 600 periodistas acreditados, ni más ni menos, frente al Supremo. Se encuentra nuestro compañero Adrián Gil. Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes. La calma y la tranquilidad son las protagonistas a las puertas del Tribunal Supremo. Hay menos efectivos de Policía Nacional, pero aún así, ahora se pueden ver hasta 4 furgones y varios agentes patrullando por la Plaza Villa de París. Una zona que sigue vallada y acordonada y a la que solo acceden los periodistas. Hoy somos muchos menos, pero hemos tenido que pasar los mismos controles que durante la jornada de ayer.
Hola, buenas. ¿Por aquí se puede entrar?
Si es de prensa.
Sí.
Si me enseña su acreditación y DNI, por favor. El DNI, el DNI.
Gracias.
Hasta luego. Los jueces han ido abandonando uno por uno este tribunal en varios coches que los recogían en la puerta principal, mientras a unos 200 metros de donde nos encontramos, en Recoletos, permanecen alrededor de una decena de independentistas perfectamente vigilados y controlados por la Policía Nacional.
Bueno, y de todo lo que está ocurriendo en España, sigue pendiente también la propaganda separatista. Prueba de ello es que el entorno de Puigdemont ha empapelado las calles de Alemania. Eso es que los alemanes seguro que están muy preocupados por lo que les ocurre a los separatistas catalanes. Vamos hasta Alemania, corresponsal Rosalía Sánchez.
panfletos que piden libertad para los presos políticos. Los reparten voluntarios en la capital alemana a la salida de teatros, cines, conciertos. Están en la Berlinale, en la Fruit Logistik, y estarán en la Feria de Turismo de Berlín. Hashtags en alemán para promover la autodeterminación como un derecho, no como un crimen, y pequeños folletos que resumen la historia del proceso, su historia del proceso. Además, pegatinas con los retratos de los enjuiciados por el Supremo, que son presentados como víctimas del totalitarismo, y toda una serie de actos en los que se desdibuja la línea que separa la cultura de la propaganda, como la proyección del documental El gobierno catalán bajo el cerco de España, que tendrá lugar el 22 de febrero en el cine Babylon. Las entradas son gratis y aparece patrocinado por MediaPro, Loterías de Berlín, el foro de debate político Bildungsberg Berlín, ligado a la Fundación Heinrich Boll, y la Asamblea Nacional Catalana.
Y en apenas media hora los reyes se inician el viaje de Estado a Marruecos. Don Felipe y doña Leticia dan así el pistoletazo de salida a una visita de mucha importancia que había sido aplazada en varias ocasiones. Por delante tienen dos días muy intensos y el encuentro con Mohamed VI. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa.
Sí, los reyes Felipe y Leticia serán recibidos esta misma tarde por el rey Mohamed VI en Palacio, en una visita de Estado de dos días que se prevé muy intensa. Alrededor de 20 acuerdos van a ser firmados en diferentes sectores. Por ejemplo, en materia de interior, se firmará un convenio de lucha contra la delincuencia. También en el campo económico, varios acuerdos, teniendo en cuenta que España es el primer cliente y socio comercial de Marruecos desde el año 2012. El rey Felipe VI también va a recibir a una representación muy interesante de hispanistas y escritores marroquíes en lengua española, en un momento en el que España ha donado el Gran Teatro Cervantes de Tánger al país magrebí. Un viaje de alto nivel que une dos monarquías hermanas y que coloca en un punto álgido las relaciones bilaterales de dos países estratégicos.
Y estamos celebrando el Día de la Radio y lo estamos haciendo pues como más nos gusta, Antonio, haciendo esa radio y sabiendo que estáis al otro lado. Y por eso te estamos preguntando a ti, al oyente de Mediodía Cope, ¿qué significa para ti la radio? ¿Qué supone para tu día a día? ¿Qué nos están contando,
pues,
Antonio?
Para Maripaz dice que es un medio de información infalible, una gran compañía y también un medio de entretenimiento para todas las edades, y nos lanza un gran felicidades. Pues muchas gracias, Maripaz.
Gracias.
Ascensión, soy una forofa de la radio, tengo una en cada habitación de casa, me acuesto escuchando la radio y me quedo dormida con Arjona. Y Samantha dice que desde que empecé con los cuentos de Pinocho hasta hoy con Cope en el trabajo, la radio me hace mucha compañía. Son mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Para mí la radio es compañía y es información. Tengo varios aparatos por toda la casa. Vaya donde vaya, tengo una radio. Gracias.
Yo el amor por la radio la tengo desde hace muchos años. Cuando yo era pequeña, yo siempre recuerdo a mi abuela, hiciera lo que hiciera, escuchando la radio en esas radios antiguas de tela que había, y de ahí salía una persona que hablaba constantemente. Desde entonces no dejo de escucharos, no dejo de escuchar la radio, me acompaña siempre.
La radio para nosotros los oyentes es fundamental. Es una compañía increíble. Ánimo y muchas felicidades, que esto siga así, porque la radio es impresionante, la compañía que hace a todo el mundo. Un saludo y muchas gracias.
Gracias a vosotros, a todos los oyentes de Mediodía Cope. Vamos a abrir un debate ahora mismo, ya casi terminando. Vamos a hablar de roncar, roncar. Más del 40% de la población adulta
no
ronca,
¿eh?
Aunque digan que no, aunque digáis que no. Más los hombres que las mujeres. El 10% sufre apneas del sueño o, lo que es lo mismo, deja de respirar mientras ronca, que esto es muy serio. Además de ser molesto para la pareja, es un problema de salud para quien lo sufre. Laura Otón.
Sí, y seguramente que te suena esto.
Muchos vienen traídos por la pareja, que es la que dice, no, es que lo he tenido que traer porque es que me asusto por la noche porque deja de respirar. Y el paciente dice, si yo duermo bien.
Bueno, es algo habitual en las consultas de los expertos. La doctora Olga Mediano dirige el área de trastorno de la unidad de sueño de la Sociedad de Neumología y diferencia entre el ronquido estético y las pausas sin respiración, que eso sí que provoca síntomas peligrosos.
No todos los pacientes tienen síntomas durante el día, pero cuando tienen síntomas durante el día se suele levantar cansado. Luego son personas que suelen tener cansancio a lo largo del día o incluso exceso de sueño, que se quedan dormidas en circunstancias en las que no se quieren dormir.
Y las causas del trastorno de apnea nocturna es la obesidad, el consumo de alcohol, pero también detalles morfológicos como el tabique nasal o la mandíbula. Son subsanables y tienen tratamiento.
Bueno, pues nada.
A mí no me preguntes, Marta, Bueno, habitualmente no ronco. Solo después de una gran noche toledana, eso sí.
Seguimos en Mediodía Cope a partir de las 3 de la tarde. Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.